Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, presenta Sección Entrevista.
Buenos días, estimada audiencia del noticiero FEGER Mayacat. En esta oportunidad queremos saludarlos y saludarlas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, sede de la radio FEGER 1420 AM para el Departamento de Guatemala. Reciban un cordial saludo en las oficinas centrales de FEGER. Esta mañana pues vamos a tener el gusto de compartir con una gran persona, Sofía Villatoro. Ella es directora del Centro Carter. Y pues charla, una entrevista tan amena y tan fundamental que es del interés de toda la población, el acceso a la información pública, un derecho para ejercer otros derechos. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Walter, y buenos días a toda la audiencia del programa Mayacat de Radio FEGER. Muchas gracias por esta invitación y por el espacio. Nos sentimos aliados de todos los equipos de los distintos programas de FEGER y sobre todo como Centro Carter promoviendo esta iniciativa en Guatemala, el derecho de acceso a la información pública para las mujeres. Gracias por el espacio y hoy más que nunca es importante ejercer este derecho.
Muchas gracias, Sofía, y pues también gracias por tomarse el tiempo de estar platicando con la audiencia del noticiero FEGER Mayacat, un noticiero que se transmite en 20 emisoras a nivel nacional. Para entrar en materia, Sofía, usted nos podría presentar el Centro Carter y sobre todo la iniciativa Las Mujeres y el Derecho de Acceso a la Información.
Sí, con gusto. El Centro Carter es una ONG internacional que está en Guatemala. Tenemos aproximadamente 4 años de estar en el país promoviendo el derecho de acceso a la información pública para las mujeres, particularmente para las mujeres porque son quienes históricamente han enfrentado una serie de barreras para ejercer todos sus derechos y también el derecho a la información pública. Considerando que el derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental, es un derecho vehículo, le llamamos, para ejercer otros derechos. Y de esa cuenta, el Centro Carter está en Guatemala, en 3 departamentos, en Chiquimula, en Quiché y en Sololá, también realizando acciones con gobiernos locales y también acompañando a mujeres que tengan necesidad de buscar información en las instituciones públicas.
Excelente, Sofía, y pues hacemos también ahí nuestro reconocimiento al trabajo que hace Centro Carter y también al equipo de Centro Carter por hacer posible este enorme esfuerzo de llevar esta información a las diferentes comunidades indígenas y campesinas en Guatemala. Sofía, el acceso a la información pública es un derecho transformador en la vida de las personas, particularmente para las mujeres. ¿Por qué considera usted esto?
Sí, Walter, es importante también agregar que el trabajo en Guatemala es posible gracias a las organizaciones locales de sociedad civil. En Chiquimula tenemos a la organización Redmuch, en Quiché tenemos a la asociación Agbats Enlace Quiché y en Sololá tenemos a la Red Departamental de Mujeres Sololatecas. Además tenemos 3 compañeras que están en cada departamento, que son enlaces de información departamental para apoyar a las mujeres. Porque es un derecho transformador, porque consideramos que cuando tenemos acceso a datos y cuando tenemos acceso a información, las mujeres podemos analizar y tomar decisiones que son importantes para nuestra vida y para la vida de la familia. Es un derecho transformador porque cuando logramos tener acceso a información, respecto a un servicio público, respecto a otro derecho como la salud, como la educación, este acceso a esa información nos permite tener la oportunidad de acceder a otro derecho, de conocer otros servicios y de exigir esos servicios públicos ante las instituciones, ¿verdad? Instituciones del gobierno central o gobiernos locales, municipalidades como son conocidas por la población guatemalteca. En la vida de las mujeres es particularmente esencial porque cuando las mujeres tienen a cargo una serie de tareas, no solo del hogar, sino también muchas veces se ocupan de algún trabajo doméstico o de alguna actividad económica que les genera algunos ingresos económicos, también pueden analizar y tomar mejores decisiones. Esto en relación a la búsqueda de una mejor calidad de vida, a la búsqueda de vivir libres de violencia, por ejemplo, a la búsqueda de oportunidades educativas para sus hijos o hijas, y de esta forma, cuando hay oportunidades de acceder a información o cuando las autoridades están ejerciendo la gestión pública con transparencia y esa información logra llegar a las mujeres, encontramos que es una oportunidad que incluso hemos analizado que el derecho a la información puede salvar vidas en un momento determinante para la integridad personal y para la integridad de la familia en los hogares guatemaltecos.
Sofía, usted mencionaba un tema que es vital para el cumplimiento de este derecho, y usted mencionaba la transparencia en la gestión pública. Desde la experiencia y el trabajo que ustedes han hecho, ¿qué porcentaje de municipalidades en el país lo están haciendo de una manera eficiente y transparente?
En cuanto a la gestión pública transparente, es una obligación de las municipalidades y es una obligación de todas las instituciones públicas. La ley de acceso fue establecida en el 2008 a través del decreto 57-2008, y esta ley establece cuatro principios. Uno de los principios es la transparencia y la máxima publicidad. Además, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos tiene tiene el rol, digamos, de garantizar que esta ley se cumpla. Es decir, hace la supervisión de cuánto están cumpliendo las entidades públicas. Pero sin decir números exactos, el cumplimiento de la mayoría de instituciones, pues lo podríamos categorizar en un nivel medio o bajo. Es decir, son pocas las instituciones públicas que logran un cumplimiento alto en materia de transparencia y acceso a la información. Y es importante también que cuando se cumple, de acuerdo a estos informes que prepara la Procuraduría de los Derechos Humanos, únicamente se cumple con lo que está establecido en la ley. Es decir, con los artículos que establece la ley, y las instituciones no van más allá de lo que establece la ley. Y eso es tener una voluntad política y tener una conciencia de cuán útil es la información para trasladar más información que la que pide la ley.
Podemos decir entonces que no existe voluntad política de parte de las autoridades locales al realizar una gestión transparente. Y pues previo a esta pregunta, Sofía, usted mencionaba la importancia del acceso a la información, verlo como un derecho humano. Pero ¿por qué podemos decir, Sofía, que en el salud de las mujeres es vital ejercer este derecho?
Es vital para la vida de las mujeres ejercer este derecho en el tema de salud, ¿verdad? Como decía, existen muchas barreras. Por ejemplo, la distancia para acudir a un centro de salud, para acudir a un hospital público, también el desconocimiento de cómo se hacen las gestiones para acceder al servicio de salud. Entonces, todo eso es información. Si las instituciones públicas, si las entidades a cargo de la salud, por ejemplo, vamos a enfocarnos en el tema de salud, pudieran brindar información de manera constante, digamos, de manera frecuente, y en los idiomas maternos también, y usando diversos medios como la radio, que es importante que las mujeres están pendientes de escuchar las noticias o la comunicación a través de la radio, las mujeres tendrían más posibilidad. ¿Por qué es importante? Porque es una forma de poder prevenir problemas de salud, es una forma de poder resguardar la integridad física de su familia en aspectos de la niñez, en aspectos de la adolescencia, de cuidados del adulto mayor, etcétera. Y también cómo les permite, a través de la información, conocer todas las formas de atención que brinda en los servicios de salud, digamos, los centros de salud. Conocer todas los medicamentos, los horarios, las ubicaciones de los centros de salud. Eso es información básica que deben conocer las mujeres para poder gozar de ese derecho, que es un derecho fundamental en su vida, el derecho a la salud.
Y precisamente en estos tiempos de crisis sanitaria es vital ejercer este derecho, como usted lo mencionaba, Sofía. Lamentablemente muchas veces se niega la información hacia las personas que la solicitan, pero también para garantizar este derecho estamos conscientes que debe de existir una participación diversa, plural, al momento de ejercer o realizar el presupuesto municipal. ¿Qué le podemos orientar a las organizaciones sociales, Sofía, para que puedan ejercer esta participación en la elaboración de los presupuestos municipales?
Sí, es importante que las mujeres tengan una representación activa, sobre todo en los espacios de los consejos de desarrollo, por ejemplo, que es donde se elaboran los presupuestos, donde se conocen cuáles son los presupuestos disponibles para la presentación de proyectos y las formas de presentación de los proyectos. Las organizaciones sociales en presencia de los departamentos creo que tienen varias formas de cómo apoyar. Primero es que se conozca toda la ruta de información que está disponible para presupuestos en el municipio. Es decir, es importante que sepamos cuáles son los montos que están asignados a los municipios, si es a través de la municipalidad o si es a través de los consejos de desarrollo. Es importante también que se conozca el periodo de cuándo debemos presentar los proyectos, es decir, el calendario cuándo debemos presentar los proyectos. Y una vez que tengamos esa información, debemos empezar a apoyar a las mujeres o a los comités de mujeres para que puedan elaborar los perfiles de proyectos. Los perfiles de proyectos deben elaborarse con base a las necesidades de las mujeres. Es decir, si un proyecto de agua potable es lo más importante para las familias y para resguardar la vida de las familias, ese proyecto debe ser prioridad y no una cancha, por ejemplo, o tal vez el pavimento o la reconstrucción, yo no sé, de un área de comunicación o un camino, sino que deberíamos empezar por identificar las necesidades más importantes para esa comunidad. Puede ser que sea la construcción de baños en una escuela, puede ser que sea el techo para aulas escolares, y entonces con base a eso formular los proyectos. También pensar en aquellos proyectos que generan ingresos para las mujeres y que las mujeres no tengan esa dependencia económica de un compañero o de un excónyuge, padre de los hijos, sino que también tengan una autonomía en cuanto a sus ingresos económicos. Hay muchas formas de cómo se puede generar y promover la economía local, y hay también muchos productos que surgen de cada una de las comunidades y cada municipio, y entonces las organizaciones sociales tienen un rol fundamental. Y quisiera también dirigirme a los líderes comunitarios, autoridades indígenas, que se promueva, que se abra la participación de las mujeres, que se incorpore. ¿Cuándo vamos a ver un consejo comunitario o un consejo municipal también conformado por la mitad de mujeres y la mitad de hombres? Al contrario, hemos escuchado que a veces hay una mujer participando en un consejo municipal y enfrenta una serie de barreras para poder participar y tomar decisiones. Entonces, la participación es integral desde las mismas mujeres, con el apoyo de la sociedad civil y también con un gran aporte en la apertura de las autoridades locales.
Sofía, pues agradecerle por toda esa información que le estamos trasladando a la audiencia de FEJER y todas las radios que se han conectado y conectados a esta hora. Muchas veces cuando las personas ejercen este derecho van a las diferentes dependencias y siempre existe una barrera y siempre dicen que no y se excusan de muchas maneras para no dar esta información. Quisiéramos preguntarle, Sofía, y que toda la audiencia pueda conocer, ¿cuáles son los mecanismos que hay para solicitar información pública?
Y con gusto. Bueno, primero que sepamos y nos apropiemos que es un derecho humano, un derecho fundamental que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que está establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y que está establecido en una serie de instrumentos internacionales. Eso es importante que lo sepamos. Y desde el momento que está establecido en instrumentos nacionales e internacionales, las instituciones públicas o entidades semiautónomas, digamos, que manejan recursos públicos, deben garantizar este derecho, deben tener una oficina de atención específica para gestionar las solicitudes de información pública. Las formas como, los mecanismos como las personas pueden solicitar información, la ley lo dice, es de manera verbal, es decir, me puedo acercar a la municipalidad o a la oficina del MIDES o a la oficina del MAGA y voy y solicito información, y esa solicitud, el servidor público debe tomar nota de esa solicitud, registrarla y responder en un plazo no mayor de 10 días. Actualmente, por la crisis y debido al distanciamiento y al aislamiento que tenemos, también existen otras formas de solicitar información pública. Una es vía correo electrónico, ¿verdad? La vía correo electrónico es que si podemos tener la dirección de correo electrónico de la municipalidad o ingresar a la página web donde está la información de cómo comunicarnos o vía telefónica para comunicarnos con la municipalidad. Los servidores públicos están obligados a responder las solicitudes y no solo a eso, sino también a orientar a las personas. Es decir, que no nada más deberían de recibir la solicitud, sino que una vez la reciban, la analizan y vean si la solicitud está clara, y si no, también tienen la obligación de asesorar y orientar a las personas que están buscando información. Pero es importante también que este mensaje llegue a autoridades públicas, o que lo digamos, o que lo evidenciemos en las redes sociales. Si no tenemos ahorita las formas cómo acercarnos personalmente a las oficinas de información pública, son las instituciones públicas las obligadas a difundir información pública. Es decir, a buscar esas formas de cómo poner la información, cómo acercar la información a las mujeres. Como repito, ya sea a través de la radio, ya sea a través de aplicaciones móviles, ya sea a través de, considerando también la brecha digital que afecta a las mujeres, a través de ciertos afiches, a través de ciertos mecanismos con megáfonos que hay a veces en los mercados o en las plazas públicas. Entonces, son varias formas, pero la voluntad política es un ingrediente súper importante para que se pueda garantizar este derecho.
Evidentemente, pues eso que usted mencionaba, Sofía, pues está lejos de nuestra realidad, ¿verdad? Nunca hemos visto una municipalidad o alguna dependencia trasladar la información, como usted lo mencionaba. También usted mencionaba algo importante, Sofía, que hay un plazo, son 10 días. Si en esos 10 días las personas no reciben la información, ¿qué procede, Sofía?
Hay un siguiente paso. Si después de los 10 días no se recibe la información que fue solicitada a satisfacción de la persona interesada, se puede presentar un recurso de revisión. La misma ley establece esa herramienta. Es como una herramienta de defensa, digamos. Entonces, un recurso de revisión es una nota dirigida a la autoridad superior. Es decir, si yo voy a solicitar información pública a la municipalidad de Pachité, en el departamento de Quiché, y no me entregaron la información, entonces yo voy a hacer una nota o puedo pedir apoyo para realizar esa nota, y en esa nota, que se llama recurso de revisión, se puede presentar la solicitud o la queja ante la autoridad máxima indicando que no se cumplió, que se solicitó la información y no se cumplió, ya sea porque no se cumplió con el plazo, ya sea porque la información está incompleta, o ya sea porque hubo, pues digamos, un silencio, una falta de garantía de este derecho totalmente de la institución pública. Y un siguiente paso, Walter, es importante que conozcan las personas, es que si después de ese recurso de revisión no hay respuesta de las autoridades, llamemos a la PDH para denunciar la violación a este derecho. El teléfono al cual podemos llamar es el 1555. Ese es el número de la PDH. La PDH, aparte que es garante de todos los derechos, también tiene la obligación de recibir las denuncias y gestionar las denuncias. Y desde el proyecto del Centro Carter estamos promoviendo quizás no un mayor número de denuncias, sino un mayor ejercicio desde la ciudadanía y una mayor apertura de los gobiernos locales. Pero por supuesto que si eso no sucede, para eso está el mecanismo legal también, para que las personas se puedan apoyar. Desde el Centro Carter también vamos a estar difundiendo algunos números de teléfono en estos tres departamentos, donde nuestras compañeras pueden apoyarles tanto en la redacción o en la gestión de solicitudes de información, como en los siguientes pasos, en el caso sea negado el acceso a la información.
Muchas gracias, Sofía, y pues qué valiosa información. Recuerden que podemos realizar nuestras denuncias al 1555 de la PDH. Pues también hay que mencionar que el Centro Carter y la PDH pues dan este acompañamiento hacia las diferentes organizaciones que de cierta manera no tienen el acceso a la información o que se les están violando los derechos. Queremos agradecer, Sofía, a toda la audiencia y sobre todo a las personas que han estado interactuando con nosotros. Nos saludan desde Sololá, dice, importante información. También nos escriben desde Cobán Alta, Verapaz, allá en Tacaná también nos están escribiendo. Muchas gracias a todas las personas por estar interactuando con nosotros en las redes sociales. Pues estamos llegando casi al final de esta entrevista. Por favor, Sofía, un último mensaje a toda la población que nos está escuchando, pero sobre todo a las mujeres que de cierta manera están luchando con tener acceso a la información y hacer valer este derecho humano.
Sí, el mensaje a las mujeres es que todas no nos quedemos con ninguna duda de nada relacionado con temas de violencia, relacionado con temas de programas sociales, relacionados con las medidas de prevención para esta pandemia, relacionado con proyectos, cómo va la ejecución, en qué quedó la ejecución de un proyecto que había iniciado en febrero, marzo. Apropiémonos de toda la información. Un consejo importante y que son los requisitos para solicitar información es, compañeras, que tengamos clara la información que necesitamos. Y cuando tengamos clara la información que necesitamos, identifiquemos cuál es la institución que la tiene. Y ahí ya vienen los siguientes pasos de los cuales hablamos, de solicitar información. Y un mensaje dirigido a las autoridades es que promuevan la transparencia, especialmente acaba de haber cambio de autoridades locales y de gobierno central, y se hizo una serie de ofrecimientos a la población, se hizo una serie de compromisos políticos, y lo que espera la población, lo que demanda la población es más transparencia y también enfocar más la inversión pública al desarrollo de la comunidad y de las familias. Así que no nos quedemos nada más en lo que dice la ley, y no nos quedemos nada más en poner en la página web la misión y la visión y yo qué sé, unas dos, tres cosas más, sino que vamos más allá, acercando información que es importante para la vida de todas las personas y para la vida particularmente de las mujeres en medio de esta crisis.
Muchas gracias, Sofía, pues un cordial saludo a usted y a todo el equipo del Centro Carter. Muchas gracias por cedernos el tiempo de platicar con nosotros, de conversar y sobre todo de trasladar toda esta información a toda la audiencia de Fejer Mayacata, el noticiero que llega gracias a la articulación con varias radios culturales, educativas y comunitarias a nivel nacional. Queremos cerrar este espacio de entrevista agradeciendo a Sofía por su participación y pues también reiterando nuestro compromiso como Fejer hacia la institución que admiramos el trabajo que están haciendo en las comunidades de poder llevar esta información hacia las diferentes entidades y también a los diferentes sectores de la sociedad civil. Pues muchas gracias, Sofía, y también pues agradecer a todas las radios que se han conectado en la transmisión de este noticiero. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar también hasta sus hogares y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter. Hasta luego. Hasta luego.
Aquí termina la transmisión del Sistema Informativo Intercultural Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras, generando reflexión, cambio y desarrollo sobre la base de la ética periodística en idiomas mayas y español. Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras.
La transmisión y difusión del noticiero intercultural Fejer Mayacat ha llegado a su hogar gracias a Radio Tezulutlán Estéreo 103.9 FM en Cobán, Alta Verapaz, Radio Utancaj en Poptunpetén, Radio La Voz de Colomba 99.1 FM y Radio Balam Estéreo 105.1 FM en Quetzaltenango, Radio FM Tierra 95.9 FM en Chiquimula, Radio La Voz de Atitlán 101.9 FM y Radio Nahual Estéreo 93.1 FM en Sololá, Radio Cultural y Educativa Mil AM y Radio Comunitaria San Juan 101.9 FM en Chimaltenango, Radio Momostenango 107.5 FM y Radio Chuimequená 810 AM en Totonicapán, Radio Snoop Holom Conop 88.9 FM en Huehuetenango, Radio Quesada 107.5 FM en Jutiapa, Radio Pax 91.9 FM en Zacapa, Radio Ixiap Tzultaka 99.5 FM en el Estori Zabal, Radio La Noqueno en Totonicapán, Radio Asunción 92.3 FM en Tacaná San Marcos, Radio La Dueña 88.3 FM en Quetzaltenango. Comunicación para el buen vivir.